Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 1. Dice así la palabra del Señor: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué importante es poder entender las doctrinas que están establecidas en la bendita palabra de Dios. La enseñanza en esta mañana la he intitulado El tropiezo de la culpa. El tropiezo de la culpa. Quiero decirles, hermanos, que en esta mañana que hay un espacio en la mente del hombre, que es un espacio que es influenciado de alguna manera positiva o negativa. Cada uno de nosotros estamos recibiendo continuamente información positiva, información negativa, algo bueno, algo malo, algo que te alegra, algo que te entristece, algo que el mismo entorno en que vivimos provoca en nosotros una extraña sensación que entra por la mente. Si pensáramos en una canción allá cuando estabas en el mundo, una canción con la cual cantabas con la persona que estabas enamorada. Estoy pensando en una canción mundana. Pero entró en tu mente y causó un impacto en tu mente. Y eso quedó grabado allí en tu conciencia de alguna manera muy particular. Y vean cómo es la mente. Quizás esto fue hace 50 años, ¿verdad? Pero cuando viene esa música de nuevo a tu mente, de repente como que te dan ganas de llorar, ¿verdad? De repente como que sientes, ¡ala! Y dices, ¿y dónde estará? ¿Qué sería de él o qué sería de ella? Por eso es que no hay que oír música mundana, hermano. Porque puede retrocedernos a una... avivar dentro de nosotros algunos estímulos que van a provocar en nosotros estados emocionales que no solo son estados emocionales por sí mismos, sino que nos van a llevar a cometer pecado, a cometer errores y avanzar en el camino del mal. Hermanos, es increíble, pero la mente del ser humano... Estamos hablando de el cerebro este, que tiene más de 100,000 millones de células, neuronas ahí, van captando toda la información y a través de fenómenos químicos y eléctricos y va armando pensamientos. Y eso se almacena precisamente dentro del cerebro, ahí en un lugar ahí que se llama hipocampo, que ahí está toda la información que está a través de los años, de manera de que si pudiéramos tener un aparatito que pudiera llegar a tu mente, estarías pensando desde el día en que naciste, ahí está definido hasta el día de hoy, cada uno de los eventos que han sucedido en tu vida. Es interesante entonces que esto no es solo de ahora, sino que también hay una herencia espiritual, genética, que viene de nosotros, herencia de nuestros mismos padres. Y esto es precisamente el pecado. El pecado es algo que nosotros recibimos, como dice David, en pecado me concibió mi madre. Y entonces la abuela también, y entonces la tatarabuela también. Quiere decir, hermanos, que toda esta cadena, como dice el apóstol Pablo, por un hombre entró el pecado al mundo, y ahí por el mundo y todos los hombres, y todos pecaron, y estamos todos bajo esa maldición del pecado. Esto es algo inevitable. Pero quiero entonces ver en dónde a Satanás le interesa que tú revivas el pasado. A Satanás le interesa que tú vuelvas a tener experiencias. Estoy hablando quizás algo que podría parecer místico, pero a Satanás le interesa que tú recuerdes cosas del pasado y que vuelvan a surgir en ti esos pensamientos, esos deseos, y eso crea dentro de ti un estado mental que repercute en un estado emocional y en reacciones tuyas. De inmediato, te acuerdas la borrachera con la que estabas enamorándote frente a una música, y te acordás de aquella mujer que te traicionó, y te acordás, etcétera, de todo aquello, o qué sé yo, y esto forma dentro de tu mente complejos tan difíciles de poder dominar, en las cuales no nos escapamos ninguno de los que está aquí. Perdón, hermano. Somos vulnerables a los pensamientos. Hay una bodega aquí en nuestro cerebro, y esa bodega está repleta de información, la cual es solo, me recuerda aquellas que le llamaban rocolas, para que tengamos una idea. Estas eran unos aparatos donde tenían y como unos 500 discos, ¿verdad? Y había un bracito, y solo ponías un nombre ahí de una canción, y un bracito se levantaba y cogía el disco y lo ponía, y luego pam, empezaba a sonar. Igualmente, quiero que logres imaginar esto: cuando traes pensamientos que son reviridos por impulsos externos, entonces hay un impulso interno, lo externo se vuelve interno, y entonces el mal viene y saca el disquito aquel, y empiezas a poner: por el amor de una mujer he dado todo lo que soy. ¿Y tú qué, se ríen, hermano? Es una verdad, ¿no? Y eso se vuelve a metabolizar dentro de tu ser mismo, se vuelve a organizar dentro de ti mismo, y entonces la Juana que te robó el corazón, empiezas a decir: ¿y dónde andará esa mujer? Y entonces, como ahora es tan fácil, ¿verdad? Entremos al Facebook, ¿y dónde andará la fulana? Y la fulana anda en la China, pero mi corazón está arruinado. Y empieza aquel intercambio de recuerdos. Y desde la China ella le dice que lo sigue amando. Y este de aquí le vuelve a decir que no había encontrado otra mujer igual que ella. Y, mi hermano, de verdad esto empieza a hacer dentro del cerebro una serie de argumentos, y ya no solo argumentos, sino: ¿y cuándo nos vemos? Yo viajaría desde la China a Guatemala por ti otra vez. Y como aquí en el Facebook tiene su foto de cuando tenía, ¿qué? 20 años. No se da cuenta del viejito barrigón que le está dando la información ahora. Y se deja venir de la China, o se encuentran en Nueva York, el par de viejitos, y bueno, está feo, pero voy a guardar la idea que tenía del pasado. ¿Me explico, hermano? Esto no es psicología, esto es espiritual. Estamos hablando de fenómenos asociados entre lo que es lo espiritual y la psiquis misma del hombre, pero lo importante es entender, lo que quise dar a entender con esta introducción es que el problema está en afectar la mente. ¿En dónde opera precisamente Satanás? En la mente de los hombres. ¿En dónde opera Dios? A través del Espíritu Santo, en la mente de los hombres. ¿Cómo actúa Dios? A través de la conciencia. ¿Y cómo actúa el diablo? Ahí vamos al punto, como acusador. Y esto es tremendo. Después de que se vino la Juana desde la China, empiezas a entrar en una ansiedad. Híjola, ¿y si se viene? ¿Qué le voy a decir a mi mujer? Y empiezas a tener grandes conflictos en tu mente. Y Satanás te dice: ¡ah, que sos un canalla! Ese es el acusador. Sos un canalla, tenés mujer y andás detrás de aquella. Cuando Satanás empieza a actuar en nuestra mente, Entonces surge dentro de nosotros un sentimiento de culpa. Amén. El sentimiento de culpa es uno de los fenómenos que afectan más al hombre, porque atrás de un fenómeno como esto, de la culpa, existe frustración, existe desesperación, depresión, y podemos entrar en algunos términos de depresiones profundas, las cuales son producto de la acusación. Son producto precisamente de la culpa. No hay cosa más tremenda cuando existen estos dos movimientos dentro de nuestra mente. Por un lado, el deseo del placer, el deseo de volver a vivir aquello, y por otro lado, la culpa de la responsabilidad que hoy tengo y a quién le voy a fallar y cómo le voy a fallar. Qué importante es entonces conocer la doctrina, conocer la palabra, para que nosotros estemos fundamentados y que la culpa no sea para nosotros un desastre espiritual. Porque yo quiero decirte, y es precisamente compartí algo de los jóvenes, a los jóvenes en el Ágape de Jóvenes, qué importante es entender que yo soy el culpable de todas mis desgracias, de todos mis errores, y ese reconocimiento de culpa, hermanos, es el que me va a librar de la culpa. Acá hay algo bien interesante. Vamos allá al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 19, versículo 3. Amén. Dice, la insensatez del hombre, ¿qué dice? No fue el diablo, ¿ah? No fue el diablo el que la torció. Quiero decirte, mi amado hermano, Dios puede presentarte el pecado para que lo conozcas y lo entiendas. Y Satanás te ofrece la oferta como pecado, en forma de pecado. ¿Me explico? Dios te muestra el conocimiento del pecado. Dios te muestra a través de las Sagradas Escrituras, a través de los mensajes inspirados por Dios. Y logras entender entonces que este conocimiento del pecado debería ser suficiente, y es la importancia de que nosotros conozcamos la doctrina, la palabra del Señor, para que no le echemos culpa a nadie. Y poder entender que yo soy el único responsable, es mi torpeza, mi estupidez la que va a provocar en mí el pecado, el error y el pecado. ¿Me explico, hermano? Estoy hablando de mi estupidez. Amén. Porque me he equivocado muchas veces. He fallado a Dios muchas veces. Pero no puedo culpar a Dios, porque Dios no tienta a nadie, dice el apóstol Santiago. No puedo culpar al diablo, porque él es un mercader del pecado nada más. Él está presentando el banquete de pecado. ¿Yo tomo del banquete del diablo o tomo del banquete de Dios? ¿Me explico, hermano? De manera de que culpar al diablo tampoco es justificación. ¿O sí? El diablo ahí está tranquilo vendiendo sus mercaderías. ¿Por qué no pasas por otra calle? Tienes que pasar forzosamente donde está el diablo con la mercadería. ¿Me explico o no? Así de fácil. No, es que yo ya no soy alcohólico, ya eso pasó a la historia, yo acepté a Jesucristo y tienes un bar en la casa. Ahí tienes tus botellitas ahí, qué sé yo, de añejo, qué sé yo. Cosecha 1926. Y de repente te entra la depre. Y el diablo te dice, ahí tenés un par de botellitas. Y comerás un alcohólico. El diablo no tiene la culpa. Y el diablo no te metió las botellas de guaro. Tú las compraste. Y vas a caer porque quieres caer. Vas a tomarlas porque Eres incapaz de entender las estrategias satánicas, y para eso es la palabra de Dios, para que entendamos las estrategias satánicas y dónde Satanás va a actuar y dónde no puede actuar. Quiero decirte, mi querido hermano, que Satanás no puede actuar y forzarte a hacer absolutamente nada. Satanás no tiene la potestad sobre tu alma. No tiene potestad sobre tus pensamientos. Solo te insinúa los pensamientos. Cuando Adán tocó a Eva, no la obligó a que comiera de aquel fruto. Le presentó el fruto, no la obligó. Es cosa diferente. Pero como la mujer vio, dice que aquel fruto era, como dice, agradable a los ojos, y le pareció como una buena opción, entonces ella vino y en su libre albedrío decidió comer de aquello que Dios le había dicho que no debía de comer, pero que no la obligó tampoco Dios a no comer. ¿Me explico, hermano? Cuando tú pecas, entonces, estamos hablando de algo espiritual. La insensatez del hombre, yo le voy a poner acá, lo hace pecar. ¿Amén, hermano? ¿Qué quiere decir pecado? Apartarte del camino, apartarte del blanco, salirte de la verdad, eso es pecado. Entonces aquí lo que está diciendo este pasaje, la torpeza, la estupidez mía es la que me hace pecar, quiere decir eso. ¿Pero quién lo entiende? ¿Quién lo admite? Tal vez lo entendemos, pero no lo procesamos espiritualmente. No lo admitimos para beneficio nuestro. Y ¡ay, qué suave la vida! ¿Cómo sigue diciendo el pasaje? ¡Ay, Dios mío, estoy metido en un lío, estoy endeudado, Señor! ¡Me abandonaste! ¿Y quién te mandó a que te metieras a deudas? Es que el negocio se miraba bueno, pero Dios no me bendijo. Es que no pensaste bien con quién te ibas a asociar. Es que no estabas ubicado dentro de una realidad. Es que soñaste pajaritos. Están de moda esas bolsas virtuales. Esas bolsas de valores virtuales. Y están, mire, hermanos, afectando aún el espíritu de la misma iglesia, y no digo de las iglesias, de la misma iglesia, avivando la fe. Te aparece allí una maravilla, inviertes 100 y te ganas 1000 en un día. Qué suave la vida, ¿no? Ganarse 1000 en un día está bonito, ¿no? En 30 días tienes 30,000. Y como eso es multiplicativo, ¿no? Es una progresión casi geométrica. Entonces resulta de que voy produciendo y voy produciendo, pero resulta de que esta es una trampa. ¿Y por qué es una trampa? Porque después de que haya 50 beneficiados y en la bolsa haya una factura de 1,000,000, ¿quién va a pagar ese 1,000,000? Otro bobo. Otro montón de bobos. Que hicieron la misma apuesta, ¿me entiendes? Y quiero decirles, hermanos, no conozco a nadie que tenga el éxito que dicen tener estas cosas. Todos están endeudados, todos están decepcionados, porque su gallinita de los huevos de oro se lo comió a él mismo para seguir como apostando. Esta es como una apuesta, hermano. Entonces ahora Dios tiene la culpa porque no me bendijo. Dios quiere bendecir tu trabajo. Dios quiere bendecir tu esfuerzo. Dios quiere bendecir el fruto de tus manos, el sudor de tu frente. Eso va a bendecir Dios. No es la idea de negocios extraños, porque todo dinero fácil, hermano, y póngale mucha atención, genera avaricia. Y la avaricia crea obsesión, y la obsesión causa pecado, y el pecado causa muerte. Y entonces, ¿qué dice aquí? El insensato hace el negocio, y después, ¿a quién culpa? Ay, Dios mío, si yo tan fiel que estoy en la iglesia, yo barro en la iglesia, trapeo en la iglesia, pero fui insensato. Porque Dios te advierte y no le pones atención al asunto. Te asocias con gente que no deberías de asociarte. Cuando la palabra dice, no os unáis en yugo desigual, porque ¿qué relación tiene Dios con el mundo? ¿Qué relación tiene Dios con el diablo? Absolutamente nada. Te asocias con alguien y te estafa, así de fácil. Y caemos en las trampas y le echamos la culpa a Dios. Armamos grandes proyectos y en un sentimiento de, qué sé yo, natural, instintivo, buscamos pareja y vamos a buscarla por lo que tiene, por su rostro, por su físico, sin meditar en la palabra de Dios. Ponía el ejemplo de una hermana que me dice, hermano, fíjese que quiero que me aconseje, si y les comentaba a las hermanas, estoy con un hombre que es católico, yo vengo aquí a la iglesia, pero es bien, bien buena gente, está bien, le dije, que sea buena gente, ahí estamos, yo no tengo problema. Y fíjense que yo siento que él es una oveja, pues yo no sé tampoco, le digo, esto solo pertenece a Dios, las decisiones. Pero fíjense, hermano, de que yo me quiero casar con él, no te lo aconsejo, le digo yo. ¿Y por qué, hermano? Te voy a decir una cosa, le dije yo. Esas decisiones están contempladas en la palabra de Dios. Y si tú no acudes al consejo de la palabra de Dios, simplemente tu ilusión se va a convertir en maldición. ¿Y por qué, hermano? Pero viera qué buena gente es, me dice. Es mejor que muchos muchachos de la iglesia. Te creo, le digo yo. Dice, aquí no estamos los mejores, hermanos. Aquí estamos los que estamos pidiéndole a Dios cambiar. Los que hemos reconocido nuestro pecado. Los que hemos reconocido nuestra debilidad. No los santos, aquí no hay santos. Cuando aquellos le decían, Jesús, y hablan de santidad, no me llames santo, no me llamas perfecto, porque uno solo hay en el cielo, que es Dios. Desde el momento que estamos en la tierra, y genéticamente, y desde el punto de vista material y espiritual, estamos contaminados. Amén, hermano. Y no hay bueno ni aún uno. ¿Qué pasa entonces? ¿Y qué va a pasar el día, le digo yo, en que nazca tu primer hijo y le digas, lo presento a la iglesia o lo bautizamos? Ah, pues yo no le diría que lo presente, y si él no quiere, le digo yo. Y encima de eso la suegra te va a salir con otra. ¿Por qué no tenés que juntarte en yugo desigual? Porque tiene otras metas, porque tiene otros pensamientos, ¿me entiendes? Porque no son los deseos, y automáticamente vas a entrar a esa empresa que se llama matrimonio, y uno por un lado y otro por otro lado. Y qué bonito que tu esposa esté viniendo acá a la iglesia y que tu esposo lo dejes en otro lado. No, mejor andate para allá, hija, seguilo. Esa no es la idea de Dios. Dios no quiere dividir hogares. Dios no quiere fusionar familias. Dios quiere que las familias estén en su temor y en el amor de Dios. La misma palabra lo dice. Si un hombre no está de acuerdo con su mujer, o el marido no está de acuerdo con su mujer, yo le digo, perdónense. Así dice el apóstol Pablo. Y si no pueden vivir juntos al final, la cosa está seria, dice Pablo. Sepárense pues, dice, pero ni uno por un lado ni otro por otro lado, no va a servir otra nueva vida, porque están en fornicación. Y eso son palabras del mismo Señor Jesucristo. Pero te emprendes en esa lucha y decides casarte, decides armar una empresa. No tardaron 3 años, se casó con el muchacho, esta joven. Me dice, hermano, ¿qué hago? Fíjese que yo quiero bautizar a mi niño, no me deja mi suegra. Está bien, sin palabras. Hace 2 años te lo dije, pero preferiste oír la voz de tus sentimientos y no pesaste la palabra del Señor. Hermanos, por eso aquí la palabra dice, la insensatez del hombre tuerce el camino, y luego contra Jehová se enoja de corazón. Dios mío, ¿qué pasó? Yo soy el culpable. Qué importante es entender esto. Y quiero presentar entonces cómo es la forma de Satanás. A Satanás le interesa entonces encaminarte, llevarte, jalar aquí, jalar allá, y que tú vayas y ¡pum!, caes al pecado. Y luego entra a tu mente, oye, entra a tu mente y empieza a turbar tu mente y acusarte a través de la conciencia. Y empiezas a sufrir y a tener tropiezos precisamente por la culpa. ¿Ya viste lo que hiciste? ¿Ya viste lo que hiciste? Se dice el diablo. El diablo no te advirtió qué iba a suceder. El diablo solo te dio la mercadería y después te acusa. Satanás tiene Samael, se llama, es el nombre que se le da a Satanás como acusador. Samael es un ángel, un diablo, un demonio, que es el demonio mismo, que es el ángel que da tropiezo y que culpa a la gente. Así está definido con ese término, precisamente ahí en el libro de Zacarías. Pero, ¿por qué no buscamos la cita precisamente en el libro de Zacarías? Y veamos, hermanos, cómo el diablo va a operar de una manera tremenda en la mente. Y vamos a leer aquí en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1. Oigan pues, ¿cuál es el trabajo de Samael, de Lucifer, de Satanás, el mismo que estaba ahí en el huerto del Edén, ofreciéndole a aquella mujer aquel fruto que Dios no quería que comiera? Y aquí hay una visión, precisamente, del sumo sacerdote Josué. Oigan, está hablando de una visión. Esto es importante. Dios abre una visión, abre una cortina aquí al profeta Zacarías y dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y qué dice? Y Satanás estaba, ¿qué dice? A su mano derecha para bendecirte, ¿no? Oye, hermanos, eso es tremendo. ¿Ya viste lo que fue a hacer ese tipo? Y aceptó, ya está bautizado, y mirá, el diablo, oye, como dice, delante de, dice que aquí llega el ángel, este ángel, este maligno, este Samael, está ahí delante de Dios, está al lado de Dios, en la derecha de Dios. Esto de la derecha habla de una influencia poderosa que tiene, porque el maligno es una influencia poderosa. Inmediatamente está para acusarte. Ya viste, ya, tiene 5 años de estar en la iglesia, ya se bautizó, y mira lo que fue a hacer. La pregunta es, ¿y qué puede hacer Dios ahí, hermano? No va a decir Dios, sí, mi muchachito se equivocó. No, hermano, es que tú mismo decidiste el pecar o no pecar. O sea, que el diablo tiene razón. El diablo es el fiscal. Su chance, por eso, tené cuidado con acusar a alguien, porque te comparas con Samael. Porque nosotros no estamos para juzgar a nadie. Nosotros estamos para obedecer a Dios. Y por la fe, buscar la justificación por medio de Jesucristo. Amén, hermano. ¿Cómo decía el pasaje inicial? Ya se les olvidó. Justificados, pues, ¿qué dice? Por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es esa justificación? Es la liberación de la culpa. Amén, hermano. Esa es la obra perfecta de Dios. En el Antiguo Testamento, los hombres tenían que presentar una ofrenda. Aquellos hombres presentaban palominos, presentaban corderos, presentaban bueyes y degollaban animales para justificar. Pero esta justificación era temporal y había que hacerla otra vez y otra vez y otra vez, porque esa justificación no quitaba el pecado del mundo, expiaba temporalmente el pecado de los hombres. Así como Adán, a pesar de que Dios mató un cordero y le puso un taparrabo de cuero, ese se iba a destruir tarde o temprano. Por eso la justificación, que es por medio de las obras, por medio de los cultos, por medio de las religiones, por medio de los ritos, hermanos, esta justificación no tiene valor delante de Dios, porque nosotros tenemos que ser justificados, pues, por la fe en Cristo Jesús. Y eso genera paz. Amén, hermano. Satanás te dice, sí, hace 30 años yo era un borracho. Hace 40 años yo era un drogadicto. Hace 20, 30 años yo era una adúltera. Hace 20 años yo era un adúltero. Y tú puedes pensar, y el diablo te puede acusar. Y tú le dices, pero yo he sido libre por la sangre de Jesucristo. Y he sido justificado por la fe en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién acusa entonces, hermano? El diablo. Amén, hermano. El diablo. Amén. Así de fácil. Tienes que aprender a conocer las funciones de Satanás. Y esto es doctrina. Amén, hermano. Esto no es, no estoy creando historias mías. Esto es doctrina que está contenida en las Sagradas Escrituras para que tú las entiendas, las conozcas, las asimiles y las vivas para la gloria de Dios. Importante es entender entonces que ahí estaba, dice, Satanás estaba a su mano derecha para acusarte. Y ahí sigue, hermano, ahí sigue. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Solo Jehová puede reprender a Satanás. Porque recuerdan ustedes aquel pasaje en donde el ángel Miguel, hermanos, en aquel pasaje precioso, el arcángel Miguel iba a alejar o a hacer un trabajo, pero el maligno no se lo permitía. Y el mismo Miguel dijo, no, yo no, que Dios lo reprenda, porque yo no lo voy a reprender. Es que el diablo tiene poder, hermano. Y tiene potestades espirituales. Él es el jefe de la manada de demonios que actúan en tu vida y que te acusan de día y de noche. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. El que ha recibido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Oigan, ¿cómo se da esto en la gracia? Porque esta es una profecía. Pero tú eres un tizón arrebatado del fuego. Yo soy un tizón arrebatado del fuego. Amén, hermano. Porque el infierno era mi camino y mi destino. Amén. Y el tuyo también. Pero Jehová reprenda a Satanás. Pero ¿cómo reprende Satanás, Jehová a Satanás? Por medio de Jesucristo, que pagó el precio en la cruz del Calvario. Esto es maravilloso, porque debemos de entender, hermanos, entonces, de que aquí es Jerusalén, pero yo es Israel, Jerusalén, pero aquí quiero decir yo, amén, hermano, yo soy un tizón arrebatado. Satanás, Miguel le dice a Dios, a Satanás, que el Señor te reprenda, Satanás, le dice. Yo no puedo, dice Miguel. No sea que haya aquí otra confrontación tan seria. Y él traía una misión de parte del cielo. Y Satanás se oponía a esto. Qué importante es comprender entonces quién es nuestro adversario. Porque también este término Samael habla de adversario. Samael es adversario y es acusador. Él es el que está de día y de noche acusándote delante de Dios y no descansa, porque todos pecamos de pensamiento y de hecho. ¿Quién de aquí no peca, hermano? Dígame, ¿quién de aquí no peca? ¿Quién podría levantarse aquí delante de Dios? O delante de las mismas potestades del enemigo, y puede decir, yo estoy limpio de pecado. Pero uno que sí estaba limpio de pecado, y es mi Señor Jesucristo. Entonces, a través de ese sacrificio, Dice Juan el Bautista, he aquí entonces el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero a través de la fe en Él. Por eso dice la palabra que el que no cree en Jesucristo sea maldito, sea anatema. Porque la única fuente de esperanza para salvación y vida eterna se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, porque hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios y los hombres. Aleluya, Jesucristo hombre. Hermanos, qué importante entonces es entender los mecanismos satánicos en los cuales empezó a trabajar, porque también este término, Samael, habla de manipulador. Son características del diablo, manipulador. ¿Pero de qué manipula? Pues tu mente. Es que ya no puedo seguir caminando. Ya no podés, te dice el diablo. Ya no podés. Pero no te puede hacer caer. Es que ya no aguanto. La lucha es contra ti mismo. Es que yo siento que en el camino ya no aguanto, ya no soporto. Pero el diablo no puede tomar tu voluntad y decirte, te jalo para acá. No puede. Y el que está en Dios, el que está en Cristo, empieza a tener grandes luchas de conciencia y de culpa, pero para el bien. Ahora Satanás ocupa la culpa para destruirte. Amén. Y entonces vienes en una depresión espiritual, si así le podemos llamar. Sí, es que no sirvo para nada, hermano. Fíjese que volví a caer, y bueno, y fíjese, hermano, que yo estaba bien, y estaba luchando en el camino, y ahora volví a caer. Hijitos míos, no pequéis, dice la palabra del Señor, dice el apóstol Juan. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Sí, hermano. No estoy hablando de pecados así, de muerte. Pero, hermanos, dice la palabra del Señor que el que diga que no es pecador o que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Amén. Mentiras chiquitas, blanquitas, son mentiras. Amén, hermano. No, hermano, es que yo solo no dije toda la verdad, es igual a mentira. Punto, ahí estamos. Tú necesitas ser justificado por la fe. Señor, metí las de andar, Señor. Volví otra vez. Necesito tu ayuda, Señor. Como dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados.
¡Gloria a Dios!
Entonces, hermanos, qué importante es entender que hay un acusador, hay alguien que está en contra tuya, alguien que quiere robar tu paz, robar. Por eso habla esa justificación por Dios, lo que trae es paz para con Dios. Y decir, ya no debo nada. Yo no sé cuántos de ustedes han debido. Bueno, yo gracias a Dios no me gustan las deudas, no me endeudo. Pero no cabe duda que en alguna etapa de mi vida tuve que comprar algo por abonos porque no me daba la economía o porque no pensaba bien, porque la palabra quizás todavía no la había asimilado como hoy y no recibía las bendiciones quizás que deberíamos de recibir los que creemos en Dios. Porque Dios quiere proveerte todo lo necesario, hermano. Todo. Como dice la palabra, no he visto justo, desamparado. ¿Y qué? Ni su simiente que mendigue pan. Ahora, ¿por qué mendigas pan? Está bien, una pruebita por allá, una pruebita por allá. Pero tu estado natural no debe ser de pobreza extrema. Amén, hermano. En la iglesia no estamos predicando la doctrina en contra de que alguien tenga cosas. No predicamos tampoco la doctrina de prosperidad porque eso es satánico. Pero Dios te prospera y el mismo apóstol Juan habla precisamente a Gayo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y qué le dice a Gayo? Amado, le dice. Amado Gayo. ¿Y quién era Gayo, hermano? Gayo era un hombre fiel, era un hombre que se entregó a la iglesia, un hombre que estaba ahí. Yo quiero que seas prosperado. ¿Qué dice? Así, amén, más buscado Y el pistillo que te haga falta, te vendrá por añadidura. Esa es la bendición. Amén. Hay momentos de tristeza, de pobreza, pero no debe ser un estado continuo en tu vida. En tu casa debe haber comida, debe haber techo, debe haber todo lo que tú necesitas. Estudio para tus hijos, ropa para tus hijos. Y que te sobre todavía para ayudar a los necesitados. Eso es prosperidad. Amén, hermano. Es un equilibrio. ¿Y cuál es el problema de la doctrina de la prosperidad? Que ponen en primer lugar los valores materiales como un objetivo, como una meta, y no como una añadidura en la vida. ¿Amén, hermano? Yo quiero que tengas tú tu casita bonita, tu carrito. Yo quiero que tú seas prosperado en todo y que no cometas los errores que a veces angustian nuestra vida. Pues en esos tiempos en que yo no entendía totalmente la palabra, pues me endeudaba, compraba algo por abonos, no había para dónde. Yo estaba estudiando, estudiaba de noche, estudiaba de día, trabajaba de noche, y era una cosa bien, bien difícil. Y compré unas cositas por abonos. Alastair. Era una para un año, y uno lleva el sexto mes, Dios mío. Séptimo mes. Y real, solo me falta un mes, por amor de Dios. Y aquel solo, ¿qué se siente cuando digo, este es el último pago? ¿Ah? A ver, hermanos, ¿qué se siente cuando tú terminas de pagar una deuda? Tienes paz, amén, hermano. Entonces el diablo te va a traer culpa a tu mente para que tú creas que estás endeudado todavía. No, es que te acordás lo que hacías antes. No, es que mira, y ya viste, esa deuda ya fue cancelada. Amén, hermano. Eso ya caducó. Ninguna condenación hay entonces para los que están en Cristo Jesús. Qué importante es no oír la voz de Samael. Amén, hermano. Que llega a través de la mente y llega a las fibras, no solo del cerebro, sino que empiezan a afectar nuestra personalidad misma. Esas acusaciones. No, es que yo no puedo, hermano. Yo siento que aquí en la iglesia yo no pego. ¿Por qué? ¿Por qué no pegas? ¿Por qué no pegas? Porque hay culpa todavía dentro de ti. Porque tus pecados quizás sientes que no han sido perdonados totalmente. ¿Y qué dice eso? Que no hay fe. No tienes paz. Y por eso no logras esa adhesión al cuerpo de Cristo. Y eres un fenómeno dentro del cuerpo de Cristo, un satélite que está allí, que se le mira a la luna de repente como que alumbra, como que qué sé yo, pero es un satélite que está dando vuelta, pero no es parte de la tierra. Muchos de nosotros estamos dentro de la iglesia, pero al no sentirnos de alguna forma perdonados nuestros pecados con absoluta nitidez, no, es que no, y peor si tengo que confesar mis pecados al pastor, Dios mío. ¿Qué va a decir de mí, por amor de Dios? Nada. Yo también tuve que confesar pecados una vez, hermano. Y qué feitos. Lo digo para la gloria de Dios. No porque ha sido gracia lo que hice, amén. Sino porque tuve fe en que Jesús iba a perdonar mis pecados. Y desde el momento en que entonces en que Dios perdona tus pecados, tú eres libre. Amén, hermano. Tú eres libre y puedes venir y ir y oír y lo haces con libertad. Pero el que no encuentra esa libertad del perdón de sus pecados, empieza a argumentar, sí, que la teología, que no sé qué, que la hermenéutica y que... Ay, mire, hermano, dejémonos de cosas. El Evangelio es práctico. Amén, hermano. ¿Conoce usted la escuela teológica en donde estudió Pedro, hermano? 3 años con el maestro, solo viendo lo que hacía. Y un día le hizo su EPS, su práctica profesional supervisada a los discípulos, y les dice, miren, vayan allá y prediquen a la gente. Le dice, Vayan ahí. Y se fueron los discípulos de Jesús, y no solo los discípulos, sino que los demás discípulos que venían de Jesús. Y hermanos, y se fueron a predicar por allá, y cuando regresaron, ¿qué pasó? Señor, le dice, los demonios se sujetan, los enfermos son sanos, aleluya. El ejemplo de Jesús, la vivencia con Jesús, 3 años nada más. Y Pedro sale todavía negando al Señor. Cuando viene la unción del Espíritu Santo sobre el apóstol Pedro, después del Pentecostés, sucedió algo maravilloso. El Pedro, el ignorante, no tenía letras, no tenía escuela. Eso no justifica que no aprendamos la palabra de Dios. Lo que estoy hablando es de argumentos teológicos armados artificiosamente. No podemos aplicar el método científico a la Biblia. Amén, hermano. No concuerdan. Son asincrónicos totalmente. Nada que ver. Porque las cosas espirituales se han de discernir. ¿Cómo? Punto. Está bien. Las carnales está bien. Si tú sabes, qué sé yo, neurociencias o lo que tú quieras hablar de la ciencia actual, está bien, eso es para el mundo y ahí estamos. Y si trabajas en eso, qué bueno. Y si te sale tu pistillo en eso, qué bueno, ahí estamos. Pero aparte son las cosas espirituales, y estas son las que se han de entender, como dice la palabra. Pues ahí está Pedro, y este Pedro lo manda el Espíritu Santo a que predique. ¿A dónde iba a predicar? Al Areópago, hermano. ¿Y saben qué significaba ir a predicar al Areópago? Ahí son los meros managers de la intelectualidad, estaban, hermano. Ahí estaban los non plus ultra del conocimiento griego, y ahí predicaban, ahí estaba la esencia del conocimiento humano. Y Pedrito ahí, de repente cargado su atarraya, todavía enrollada, hermano. Y le dice Pedro al Espíritu: Señor, yo sí me siento incapaz. ¿Y qué les voy a decir a la gente? Tranquilo, Pedro. Esta mañana yo le decía al Señor: Señor, ¿y qué les voy a hablar a los hermanos? No voy a hablar una teología para esto. Le rogué a Dios que me diera el mensaje, como siempre, para que esto sea efectivo al alma y no al cerebro. ¿Y qué hago? Dice Pedro, ¿qué hago? Tranquilo, Pedro, le dijo. Tú solo abre la boca. ¿Y qué dice? Y yo pondré palabras en tu boca. Amén, hermano. ¿Y sabe cuántos se convirtieron esa vez? 3,000 que se convirtieron en 5,000 y se convirtieron en 15,000. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Qué cosa tan importante! ¡Qué cosa tan interesante! Pero el hombre que no siente esa libertad de la salvación a través del perdón legítimo del pecado en su vida... No, es que lo que pasa es que hay que estudiar aquí un poquito más de hermenéutica. Yo no escuelo la... No encuentro la escuela teológica de Jesús, no la encuentro, ni el seminario teológico donde se formó Jesús. ¿Cómo se formó Jesús? Viendo al Padre. El Padre está en mí, yo estoy en Él. Yo hago las obras que mi Padre hace. Hermanos, la esencia del Evangelio, la praxis del Evangelio, es poner por obra la palabra, y que esa palabra te haga libre y poder entender, hermanos, esos pasajes maravillosos que tengo varios, pero que ya no me va a dar tiempo, porque el tiempo es el que nos apremia. Entonces dice Apocalipsis 12:16, y con eso voy a terminar. Hermanos, de verdad, Satanás va a estar acusándote el resto de tus maravillosos días que tengas sobre la faz de la tierra. Amén, hermano. Y no se va a cansar de decirte que eres un ruin que no te va a cansar de decir que de balde vienes a la iglesia. Ah, sí. Porque miren, hay quienes son, hay maridos que son usados para acusar a las mujeres pobrecitas que no hacen nada, y mujeres que acusan también de otra manera y dicen, mirá, y estás en la iglesia, mirá, y sos igualito. Y tal vez el hermano ha cambiado. Podemos ser utilizados por el maligno. Pero un día, hermanos, un día, ese acusador, ese Samael, para el cual fue preparado el infierno, para él, sus demonios y todos los que creyeron en él. Pero un día va a ser destruido. Oigan cómo dice Apocalipsis capítulo 12. Ahí está, habla de la batalla que hay entre la mujer y el dragón, pero no me da tiempo de explicar todo. Quiero concluir con este pasaje en el versículo 9. Versículo 10. Desde el 9 leamos. Y fue lanzado fuera el dragón. Este habla de Satanás. La serpiente antigua, la que engañó a Eva, es el mismo sujeto, que se llama Diablo y Satanás. Amén. El cual, ¿qué dice? Engaña al mundo entero. ¿Y qué dice? ¿Y sus ángeles? Entonces, y esta es la revelación maravillosa del fin del diablo y el fin del acusador, entonces se dio una voz, una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación. ¿Cuántos dicen aleluya? Y dice, el poder, amén, a través del Espíritu Santo, y el reino de nuestro Dios. Y dice, y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos. ¿Qué dice? El que acusaba delante de nuestro Dios, ¿qué dice? Día y noche. Y ellos, ¿qué dice? Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que dice. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo están los dardos del enemigo en tu mente? ¿Por qué te dejas acusar del diablo? Amén, hermano. No permitas que Satanás te acuse más. Hemos sido justificados por medio de la fe. Y esa justificación, léanse todo el libro de Romanos, por favor, hermano. Maravilloso. Esa justificación nos da libertad, porque dice la palabra, porque a libertad fuimos llamados. Y esa libertad no es para estar haciendo mundanalidades, esa libertad es para poder adorar con libertad a nuestro Dios, para poder exaltar su nombre, para poder predicar el Evangelio de la cruz, para poder entender las cosas ocultas para los hombres. ¿Por qué te dejas acusar? Si tú has cometido errores, si tú has pecado, si tú has fallado, Cristo está este día aquí contigo, con nosotros. Él no está como juez en este momento. Ahí lo podemos leer, que en este momento no es juez. El juez ahorita le dijo a Jesús a los fariseos, es la ley de Moisés. La ley de Moisés, pero el que nos va a justificar un día delante del Padre, es la presencia y la esencia de Cristo en nosotros. ¿Cómo está tu vida? ¿Por qué te dejas acusar? ¿Por qué te dejas intimidar de aquel ser que le queda poco tiempo de vida
y que es como aquel león quizás que ruge todavía y tiene una gran melena, pero ya está viejo, sin colmillos, ya no te puede destruir. Ese león ya le van a dar a hacer la eutanasia. ¿Le tienes miedo a ese león sin dientes? Cuando mi Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros todo el tiempo. Es que Dios es santo. Y cuando tú pecas, el Padre se le queda viendo al Hijo y le dice, ¿qué pasó? Y él está justificado por mí también. Y aquel también falló. Sí, ya reconoció que falló y también está justificado por mí. Y el Padre se goza. ¿Y saben una cosa? Que dice la palabra, que un día toda la autoridad del Padre será sobre el Hijo y serán uno solo. No estoy hablando de Trinidad, estoy hablando de una esencia de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cuánto terreno sigue ganando el enemigo y no te deja actuar dentro de la iglesia? No tiene libertad para pedir privilegio, no tiene libertad para alabar a Dios, no tiene libertad para poder comunicarte con los demás. ¿Qué está pasando? El acusador te está diciendo, es que tú no sos de aquí, hombre, es que no perteneces aquí. Si te justificas por la fe en Cristo Jesús, tú eres de los nuestros. En 1 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, no de mis obras. Proviene de Dios. Quien no reconcilió, Él no reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que vayan como embajadores predicando este evangelio con libertad, sin vergüenza, para poder avanzar, porque hasta que entre el último de los escogidos termina esto, hermano, o te mueres o viene el Señor. Pero esta etapa termina cuando el último de los escogidos entre. Así que hay que predicar el evangelio. Salgan a las calles. Hoy es día de salir a las calles. Hoy es día de visita pastoral también allá en Santo Domingo, Xenacog. Compartamos, los que quieran orar, oren. Pero no se avergüencen del evangelio, porque es... Que Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. La paz sea con ustedes.